En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos asuntos de fichajes. Uno que me acaba de comentar Javier Bautista, que había informado del interés de Rodrigo Moreno y el Sevilla. Comunica Javier Bautista que se rompen las negociaciones con el Sevilla, que no puede asumir en este momento las exigencias económicas y descarta a Rodrigo Moreno jugar en España, ya que tiene ofertas de varios equipos de Qatar y de Emiratos. Se rompen las negociaciones Sevilla-Rodrigo Moreno, según Javier Bautista. Y la otra, y le pido disculpas que iba a entrar justo cuando ha aparecido Feli, que es Pedro Morata, para la confirmación de un dato, una información que contó el sábado en Tiempo de Juego. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Oye, perdona que has estado ahí escuchando un montón de tiempo.
No, hombre, no, estamos aquí a mandar.
Lo contaste el sábado y se va a confirmar en las próximas horas. Se marcha Pau Torres al Aston Villa de Unai Emery.
Sí, esta mañana hay un principio de acuerdo ya que se ha alcanzado. Cuando el pasado sábado contábamos que el Villarreal y el Aston Villa todavía no habían iniciado las negociaciones, es así. Lo que ocurre es que el Aston Villa ya tenía el sí del futbolista y, por lo tanto, faltaba que esta semana se pusieran en contacto los dos clubes. Además, son dos clubes que tienen muy buenas relaciones, que se conocen. Y en la mañana de hoy se ha llegado a un principio de acuerdo por 35 millones de euros de traspaso. La cláusula de rescisión de Pau Torres es de 65 millones de euros, le quedaba un año de contrato. Lo que ocurre es que el Villarreal tenía la posibilidad de retener al futbolista actualizándole el contrato al alza en las dos últimas temporadas anteriores, es decir, con efecto retroactivo. Por lo tanto, realmente no le quedaba solo un año de contrato. Entonces, ha sido unas negociaciones duras, donde yo creo que el Villarreal saca una buena tajada por un futbolista que quería ir a jugar con Unai Emery a la Premier y que, por lo tanto, esto se va a cumplir. Hay unas cantidades variables, pero la cantidad final fija son 35 millones de euros. Yo creo que al final, aunque para algunos Corro pudiera dejar algún sinsabor y hubiese gente en Villarreal que no entendiese la manera en la que se marchó Unai Emery del conjunto del submarino amarillo, cosa que yo puedo entender, pero al final Unai Emery, su paso por el Villarreal, dejó una Europa League, 6 millones de euros para marcharse al Aston Villa y ahora 35 millones de euros más. O sea que No está mal, ¿no? 41 millones de euros y la Europa League, pues yo creo que no está nada mal.
Bueno, a ver si le va bien a Pau Torres en la Liga Inglesa, que es una nueva aventura y hay que ver cómo le va en la Premier con el Aston Villa. Esperemos que bien con Unai Emery. Noticia contada y a punto de ser confirmada, hecha ya, se marcha al Aston Villa, como contó Pedro Morata. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Y un par de conexiones, una con Barcelona y otra con La Coruña, porque han pasado cosas en Barcelona. Quique Iglesias, hola, Quique.
Corrochano, buenas noches.
El español hoy ha conocido que el juez instructor pide dos partidos de sanción por lo que ocurrió en Cornellá en el partido español-Barcelona, al final del partido, la invasión de campo. A puerta cerrada, los dos primeros partidos de segunda, ¿no?
Sí, de cierre de estadio, no de clausura. Los partidos se jugarían a puerta cerrada. El español debuta en casa contra el Racing de Santander y el segundo partido sería, si no recuerdo mal, contra el Amorebieta. Dos rivales donde el español recibiría sin gente en el estadio. El español considera injusta, desproporcionada esta sanción. Hay que recordar que hubo ese pacto que contamos aquí con los Mossos, para que los Mossos le dijeran al Barcelona de no hacer grandes aspavientos si el Barça ganaba la Liga, ¿no? Y bueno, pues dice que el español lo puso todo lo que pudo para intentar retener a su gente, no lo logró y van a recurrir a las instancias deportivas y no deportivas para que el comité de competición rectifique, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice el comité en las próximas horas.
A ver si en la petición suele pasar, no digo que vaya a pasar, pero suele pasar que a lo mejor de dos se queda en uno. Si ya en ninguno, pues enhorabuena para el español, pero a lo mejor se queda en menos. Pero el español está en su derecho, por supuesto, de protestar. Pero es evidente que algún tipo de sanción tiene que haber. No pueden pasar esas cosas sin que pase nada. Lo que pasa es que se sienten perjudicados gente que no tiene nada que ver, claro.
Sí, hay gente que podría decir, bueno, pues podrían haber
cerrado esa parte
cerrado
de la grada.
Esa parte de la grada, claro. Y la otra gente no tenía ninguna culpa. Pero bueno, en fin, es una sanción o una propuesta de sanción ejemplar, desde luego, para lo que pasó. Pero bueno, el Español va a tener que pagar seguramente por los 150, 200 vándalos que saltaron al césped esa noche,
ni
el 14
muevas,
de mayo.
Ni te muevas, que vamos con las bicis, ¿eh?
Me apetece mucho.
Antes, La Coruña. Este es el sonido de las calles de La Coruña. La Coruña, Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Cuánta gente podemos notificar que han estado en esa manifestación contra la propiedad del Depor y en favor del Deportivo de La Coruña, claro?
Pues en torno a unos 2.000 seguidores del Depor. La verdad es que el Depor está viviendo el peor momento de su historia. Fíjate que va a jugar por cuarta temporada consecutiva en tercera división. Le puedo llamar primera red, segunda B o lo que tú quieras, pero es la tercera categoría. Y a día de hoy vive una situación caótica. Desde hace dos semanas no hay consejo de administración ni entrenador. Se acaba de fichar un director deportivo, a un secretario técnico. Están a punto de anunciar a Idiáquez como técnico, al que nadie quiere, pero en medio de un vacío nunca visto y con un rechazo aplastante. Así que la afición se echó a la calle, pide respeto, dignidad, explicaciones públicas, transparencia o tener presencia en la próxima junta el 17 de julio, que va a ser telemática en principio, y los gritos que escuchabas, de por sí a banca no, queremos a Rubén, el técnico cesado.
Rubén de la Barrera,
a banca escoita, Coruña está en loita, a banca escucha, Coruña está en lucha, esta hinchada nunca se rinde, el Depor somos nosotros, se pide la salida del actual apoderado general, David Villasuso. Vamos, que el Depor está viviendo una convulsión nunca vista.
Momento muy difícil para un equipo que es muy grande en una ciudad que es muy grande. Y hay periodistas muy grandes, como Germán Dobarro.
Y una afición enorme.
Sí, una afición enorme. Por supuesto, la englobo dentro de la ciudad y del club. Un abrazo muy fuerte, Germán.
Otro gracias, para ti, chao, Corro.
Chao, chao. Le Tour, el Tour de Francia. Aquí está la gente que se lo va a contar durante todo este Tour de Francia. Por supuesto, a la cabeza, Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas, muy bien.
Está también Quique Iglesias, que ya nos ha contado otras cosas. Quique, bueno, pues este es el Tour de Francia. Se ha presentado hoy en Bilbao, arranca el sábado en Bilbao. Hay tres etapas en España y vosotros diréis lo que queráis decir antes de que empiece. Y saludemos a un gran personaje de este Tour de Francia.
Pues que el Tour es Le Tour, como dicen mucho los franceses, que en el País Vasco vas a ver de una manera diferente porque la gente sabe, entiende y ama el ciclismo. Eso es una cosa impepinable. Y luego, a partir de ahí, sigue habiendo carrera. Un Tour que va a pasar por todos los macizos, que va a volver al Puy de Dôme después de muchos años, que tiene sus Pirineos, sus Alpes, su macizo, sus Vosgos, y que va a ser una guerra, sobre todo parece en condiciones normales, entre Pogacar y Vinegar, y luego a partir de ahí, ancha es Castilla, y en esa Castilla ancha, pues esperemos que estén los Enric Mas, los Mikel Landa, y bueno, alguno más, como Godú, que para mí creo que es un ciclista que lo puede hacer bastante bien en este Tour, el francés del Groupama.
¿Tu titular, Quique?
Y que he coincidido esta tarde en Barcelona con Javier Guillén, director de la Vuelta a España, presentando la canción de Estopa, que es muy chula, para la vuelta de dentro de un par de meses, y que me ha dicho, cuidado con la etapa del sábado en Bilbao, más de 4.000 metros de desnivel, que alguno puede irse ya con medio tour a casa, teniendo en cuenta que para las piernas la primera jornada, lo que viene, y la primera semana ya Pirineos, a los cuatro días nos podemos haber quedado sin varios de los
favoritos.
Vaya,
o sea que empieza fuerte. Vamos a saludar a uno de los personajes que más buen rollo me da a mí del ciclismo, que es uno de los directores de Movistar, Chente García Acosta, que está en casa además. Hola, Chente, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Que no habrás pasado dieta, ¿no? Que no habrás pasado dieta, ¿no?
No, en casa no estoy, ya estoy aquí, concentrado aquí en Vitoria.
Hombre, ya me imagino.
Ah, porque has dicho en casa, ojalá.
Sí, hombre, sí, que está bueno, que es tu casa, que el País Vasco es tu casa.
Ah, ¿no? Bueno, sí.
Está rodeado de los tuyos, ¿no? Que ¿has visto la presentación? ¿Has visto la presentación? ¿Qué te ha parecido la presentación del Tour en Bilbao?
No, guapa, una presentación, pues, eso, en Bilbao. Nosotros estábamos un poco en el Palacio Euskalduna, que hemos tenido allá una reunión y un poco el tema de las fotos, y luego han ido los corredores ahí en bicicleta hasta el Wengen, y la verdad que lo hemos visto a la tarde, un poco desde lejos, el escenario y todo, y la verdad que un escenario muy guapo, ¿eh? Con la presentación y todo, y luego hemos visto alguna foto, sí. Espectacular, sí.
Bueno, Chente, que esto empieza, ha dicho Quique que le ha avisado Guillén de que ojo a las primeras etapas, ¿lo tienes puesto tú en rojo también o qué?
Sí, claro. No, son etapas, pues, por estar del País Vasco, ¿eh? Son etapas de un sube y baja constante, que al final sumas un montón de metros y bueno, esperemos que no llueva y eso.
Hoy ha llovido, ¿no? La presentación ha llovido, ¿no? Ha caído una guapa, ¿no?
Por eso, ahora está lloviendo, o sea, son época de tormentas, esperemos que no llueva, sino las carreteras, pues, son sinuosas y serán peligrosillas, ¿eh? Aparte de la dureza que tiene, pues, oye, el bajar varios puertos que hay que bajar, pues tiene lo suyo también.
La CBR, Chente, comer, beber y a rueda, ya sabes.
Estás muy vieja ya, ¿eh?
Hombre, si las tienes nuevas, compártelas.
Poco a poco, tampoco lo vamos a jartar el primer día de tácticas monosílabas, ¿no? ¿Eh? Vamos a...
Me gusta una del documental que dices... No, hay que ten cuidado con comerte el mundo, que luego...
Hombre, eso es fundamental.
Que hay que cagarlo, dices, sí. Cuidado con comerte el mundo, que luego hay que... Bueno, te quiero hacer una pregunta, te habla un poco más del tour. ¿Cómo es la vida sin Alejandro Valverde? ¿Cómo es la vida?
Anda por allí,
¿no?
¿Eh?
Hombre, sí, ya sabemos que anda por aquí. Pues hombre, claro que se echa de menos, ¿no, Alejandro? Al final Alejandro era un tío que dentro del equipo, pues eso, daba mucha consistencia y todo el mundo pues estaba pues mucho más tranquilo, ¿no? Y no, bueno, ya llevamos todo el año sin él y ya nos vamos acostumbrando y no, pues poco a poco, como todas las ausencias, pues poco a poco, ¿eh? Ya le vemos que sigue dándole bien fuerte a los pedales y nada, seguimos disfrutando de él.
Chente, te fuiste muy tocado del Tour el año pasado, te fuiste tocado, ¿no?
Sí, pues no sabes las cosas como te gustaría, ¿no? Como la vez que te gustaría, ¿no? Vamos a ver, para irte bien a casa, ¿no? Pues estábamos como estábamos año pasado con el tema de puntos y luego pues eso, entre que Enrique ya tuvo el problema aquel, luego que se nos tuvo que bajar por el COVID, al final pues un poco tocado, la verdad que sí, ¿no?
Lo de las bajadas de Enrique más, eso lo ha superado totalmente, ¿no?
Sí, ya lo vimos el año pasado en la Vuelta a España, que oye, ya tuvo ya bajadas bien fuertes y feas y sin problema.
¿Y este año qué esperas de él? ¿Qué esperamos o qué debemos esperar de él?
Bueno, pues yo siempre he dicho, ¿no?, que el Tour es el Tour y visto este año que sobre papel hay dos tíos que van como... punto por encima de los demás, ¿no? Y yo creo que con Henry tenemos que tener paciencia, ¿no? Un poco de paciencia, ir pasando los días y a ver qué tal se va encontrando lo primero y a ver si hace un gran tour, está claro, ¿no? Yo creo que equipo tiene para echarle una mano y a ver si conseguimos estar lo más alto posible en la clasificación.
Chente, el pasado sábado estuvo con nosotros el seleccionador Montparler y hizo una reflexión que a mí me gustó bastante y que creo que puede estar bastante cerca de la realidad, que es que Enric Mas este año va a tener bastante con llevar el pendón del Movistar, ser el líder del Movistar, y el hecho de que estén Carlos Rodríguez y Peyo Bilbao y Mikel Landa va a hacer que no tenga que llevar él solo el pendón del ciclismo español, que es una presión añadida. ¿Tú crees que eso le va a venir bien?
Hombre, todo eso claro que le viene bien. Al final... Ya sabes que el Tour mediáticamente pues es mucho y si te llevas toda la presión mediática, pues pesa mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre que esté repartida y sobre todo él que lo lleve bien, que yo creo que la Vuelta a España ya demostró que lo está sobrellevando muy bien el tema de, pues eso, la presión mediática o las redes sociales.
Sí, ¿ser el español más cerca de los bichos, por decirlo claro?
Sí, sí, al final... Ya ves cómo van estos dos, y que seguramente se sumará alguno de cerca, ¿no? Entonces, pues, eso, nosotros vamos a hacer un buen tour y a ver si logramos estar lo más arriba de la general. Ese es más o menos el objetivo que tenemos que hacer con Henry, darle tranquilidad y día a día y ya está.
Y hablarle poco por el pinganillo, Chente.
No, eso sí, eso ya estamos completo. Ya sabemos que sí. Cuando está a la raya, cuando empieza a hablar de las piernas, pues...
A callar.
No hay que hablar mucho. Bueno, eso ya lo tenemos súper hablado y nos enfadamos sí. El uno y el otro, y luego nos damos besos, nos queremos, nos abrazamos.
Como en casa.
Nos pedimos perdón, exacto. Y luego, pues, al día siguiente nos vamos a enfadar por lo mismo, ya que somos tontos, ¿eh?
¿Qué dices, Quique?
Chente, ¿atacar a estos dos es suicidarse o no?
Pues, atacar a estos dos, a ver qué cogen un poco, ¿no? ¿Sabes? Atacaremos igual cuando les vamos a cojear, ¿no? Visto lo visto durante todo el año, sí que es verdad que los dos están en un nivel por encima, ¿no? Que el resto. Entonces, pues claro, vamos a ver cómo están, ¿eh? Mal no están, ya lo vimos a Vingegaard en Dauphiné, ya hemos visto, aunque no ha corrido mucho, a Pogacar en el campeonato. Atacar es... tenemos que estar muy seguros.
Sí, pero el año pasado, por ejemplo, parecía una locura decir que no iba a ganar Pogacar el Tour y de repente no lo ganó. O sea, era una locura decir eso, Chente. Pero
lo perdió ante el único que lo podía perder.
Vale.
No, hombre, y ante un equipo súper fuerte. O sea, locura no era. O sea, todo el mundo sabíamos que estaba ahí y que se podía perder porque estaba ante un rival que tenía un gran equipo. Sobre todo un super corredorazo que era Van Aert que hizo y deshizo como le dio la gana. O sea, que el tema es ahí, que bueno, que ya sabes que esto de ciclismo, el Tour es el Tour y puede pasar muchas cosas y cuando te ves muy bien, de repente en cero coma te conviertes en, pues eso, como un calcetín, que te das la vuelta, pues parecido.
Vuestra alineación... Mejor no puede ser, ¿no? Y con más experiencia y más versátil, ¿no? De cara a lo que te puedes encontrar en un Tour con mucha montaña corta, con mucha subida corta y que puede tener etapas muy nerviosas.
Sí, va a ser un Tour, pues eso, de muchos movimientos, como todas las carreras. Oye, ahora mismo, pues, tú analizas un poco y de las etapas que hay, pues, muchísimas llevan la suba, ¿no? Entonces, pues, hemos intentado, pues, estar un equipo que esté muy cerca de Enric, no hay que olvidar nunca, y también pues que en ese terreno se mueva bien, ¿no? Hemos mezclado un poco pues eso, la veteranía de Nelson con pues eso, aunque sea veterano, no haya corrido nunca, como es Antonio Pedrero, y bueno, pues ahí hemos hecho un grupo lo mejor posible.
¿En el pelotón hay algún tapado que sepas tú?
Pues yo siempre he dicho que el más tapado que he conocido nunca es Hindley, el de Bora. Siempre está tapado, nadie cuenta con él y siempre está ahí.
Sí, yo tenía aquí apuntados Carapaz, Hindley...
No, porque Carapaz
sí, bueno,
no
que,
es tapado. Todo
sí,
mundo
que tiene
más
nombre, pero digo de outsider, ¿no? El que ha dicho Eric
Godú.
Godú
para mí es de los franceses que creo que lo pueden hacer bien en este Tour. Creo que es el que mejor lo puede hacer. Creo.
Sí, los franceses sí. Pero ya os digo, Hindley es un chaval que... Majo chaval, ¿eh? Que nunca da... No hace ruido.
No da un problema, ¿no?
No da ni un problema. No te pide ni, vamos, nada. Ni tienes que invitar a la caña. Está ahí.
El giro que gana Hindley, Chente, lo gana con un ataque de 3 kilómetros el último día.
Exactamente.
Está ahí amarrado. Y de repente dice, oye, tú que me voy.
La cuenta.
Pero ¿quién contaba con el...? Al empezar el giro, nadie.
Sí.
Como cuando hizo segundo hace 2 años anteriores, pues nadie. O sea, yo creo que uno de los tapados es Hindley, está claro.
¿Siempre estás de buen humor, Chente, o no?
No, tengo mala hostia, ¿eh?
ya, vale.
Tiene ranquitos, pero...
No, tengo, como me suelen decir, un proto muy...
Muy fuerte, ¿no?
Mecha corta. Sí, luego ya, ¡buah! Bajo pistonazos y ya voy a mi sitio.
Chente, que me gusta a mí recordar, tú haste una etapa en el Tour.
En Draguiñán,
efectivamente.
Exacto.
Mira, listo, ¿eh?
14 de julio, además.
14 de julio, sí. La fiesta francesa. Bueno.
14 de julio, con el dorsal 14, íbamos 14 en la fuga. ¿Sí? Y dije, este es mi día, el 14.
Y dijiste, esta es la fuga de la fuga, ¿no?
Sí, bueno, era una de las tácticas. Ya sabes que siempre hay que estar, si no, malo. Si no estás en la fuga de la fuga, en una escapada en un tour...
Menuda exhibición el otro día en el Campeonato de España. Fue la fuga de la fuga de la fuga de la fuga de la fuga.
No, bueno, el Campeonato de España fue diferente. No fue fuga de la fuga, fue una fuga y arrancó este, ¿sabes? No hubo otra fuga pequeña.
Bueno, pero hubo una fuga antes, luego hubo una refuga y luego la recontrafuga, que fue la escapada de Lazcano, que casi no nos llega, ¿eh?
Bueno,
qué tipo más especial y más majete, ¿eh?
Sí, buen tío, sí. O sea, al final Oyer hizo un esfuerzo grande, sabía que la única forma de ganar era arrancando de lejos y se la jugó y pues eso... Que si tiene un poco más el hombre, que llegó con calambres y fastidiado, sí.
¿Cuántos kilómetros vas a hacer en coche en Francia?
No sé. Pues 3.000 y pico del Tour, más los extras, entre coche y bus. Bueno, no sé. Mira, nos vamos a ahorrar un montón de kilómetros que empezamos aquí, eso.
Eso es verdad, eso es verdad.
El año pasado tuvimos que ir allá arriba.
No, o sea, no, ¿no te despiertas por la noche con el volante en la mano, conduciendo así, dando giros? Porque es que...
No, no. Me despiertan otras cosas por la noche.
En rezar.
Bueno, Chente, que me da muy buen rollo hablar contigo. Que tenga mucha suerte, vale. Que le vaya muy bien al equipo,
Muchas gracias, ya nos vemos por aquí, ¿no?
Sí. Sí, vale, sí, vale. Allí va el equipo, envíos especiales de la cadena COPE.
Vale.
Trátalo
vale.
Bien.
Aquí que no, que Quique lo tenemos lesionado.
Sí, es verdad, Quique no va. Bueno. No, Quique dirige de aquí, que se fastidió una pierna. Y va un chaval.
Tiene otra, ¿no?
Tiene otra. Tiene otra, afortunadamente. Pero va ahí Alberto Arauz, que cuídale.
Alberto Arauz es más escuchimizado que Quique tiene mucho pelo.
Escucha, es más delgado que en ritmo, seguramente.
Sí, ya sé. Sí,
se le junta la barba con el pelo del pecho.
Un abrazo.
Bueno, oye, que recupere Quique y ya nos vemos, ¿vale?
Venga, a la vuelta te veo. Chao.
Chao. Bueno, Chente García Acosta. ¿Queréis rematar con algo? Antes, mañana volveré a hablar con vosotros, pero...
Bueno, mañana hablaremos más de este Tour de Francia, que se presenta como un mano a mano, y yo creo que tenemos que aprender a vivirlo como un mano a mano, que por mucho que no haya...
Hay que disfrutarlo, sí.
Hay que disfrutarlo, y luego lo que venga, vendrá. Y luego, ya no solo eso, sino que hay unos lobos por ahí, tipo Van Aert, Van Der Poel, que en su lucha por las etapas, porque no tienen conciencia ninguna del sentido de la clasificación general, van a dar espectáculo y a lo mejor hasta se llevan a uno de la general por delante, porque les da igual.
Y corro, y que han trascendido. Sí. Yo no sé si es gracias a la radio, a Eurosport, a lo que sea, que nos da todas las carreras, las excelencias de esta gente, Pogacar, Van der Poel, Van Aert y tal, ya gustan al españolito de turno que antes solo veía...
Sí, los identifica, sabe quiénes son.
Sí, sabe quiénes son y alucinan cuando atacan a 40 de meta y tal.
Sí,
bueno,
sí. Luego... Sí, parece que sabemos. Poca charita, no sé qué, venga. Bueno, mañana más. Quique Iglesias, un abrazo. Gracias,
Y fuerte, chao.
Hasta luego. Gracias, Eri.
Placer.
El Tour, aquí en la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
¡Empezó el partido, Albert!
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
¡Con la pierna derecha! ¡Ajuste y marca el primero!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué?
Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con
Pedro... Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Lichting.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comienza The Americans. Están Dani Senabre, Luis García, se incorpora Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Me permitiréis que una parte de vuestro The Americans lo compartamos con un The American, porque es un español que se fue a hacer las Américas y ha triunfado plenamente. Se llama Jordi Fernández y acaba de ser nombrado entrenador de la selección de Canadá, seleccionador de Canadá, y creo que está en California y nos escucha a esta hora de la noche. Hola Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha quedado parra con él, que mantiene una conversación permanente con él desde hace muchos años. Oye Jordi, enhorabuena, lo primero, felicidades.
Bueno, muchas gracias. La verdad que mucha ilusión y, como podéis imaginar, pues un privilegio, ¿no? Poder entrenar, pues representar a un país como Canadá y a una federación, un programa como el equipo de baloncesto de Canadá, que bueno, es una selección o una federación pues con mucho, mucho talento, ¿no? Como sabéis.
Cita nombres, tú Jordi, yo puedo decir Jamal Murray, por ejemplo, Barrett, Brooks.
Sí, pues bueno. A ver, no hemos anunciado la lista de 20 todavía, sí. Yo creo que saldrá en los siguientes uno o dos días. Pero sí, Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Dylan Brooks, Lou Dort, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Nikhil Alexander-Walker, Kevin Pangos. Bueno, y hay muchos más nombres, evidentemente, pero bueno, como podéis imaginar, esta lista, estos nombres que he mencionado, pues son de gran nivel.
Qué buen americano tienes, ¿eh? Es un americano muy bueno, ¿eh? Es un acento perfecto. ¿Jamal Murray es posible? Sí. ¿Es posible que esté en el Mundial o no?
Por lo que yo tengo entendido, es un nombre que está allí. Ahora falta, evidentemente, que salga la lista de 20. Eso, evidentemente, no te lo puedo decir. Pero bueno, él siempre ha estado muy implicado con la selección y siempre ha hecho lo que ha podido para estar allí, ¿no? Entonces, su compromiso con el país y con la federación es muy grande. Y mi relación personal con él, pues yo creo que la predisposición va a estar allí y ahora en unos días lo sabremos.
Jordi, parece que estabas predestinado para Canadá. No sé si lo de Toronto Raptors era una posibilidad real, que estabas entre los candidatos, o fue una posibilidad real o no.
Pues bueno, eso creo que es una pregunta más para Toronto y para la dirección técnica de allí que para mí, ¿no? Pero bueno, pareció que sí, fue un proceso que creo que Yo, por lo que te puedo decir, disfruté y estuve muy contento con él, y al final las cosas pues salen o no salen, ¿no? Es una relación, como se dice aquí, de dos direcciones, y bueno, en una relación pues hay que necesitas a dos personas, ¿no? Y bueno, no salió, pero como dices tú, parece que Canadá es parte del destino.
¿Para qué está Canadá en el Mundial? ¿Para qué la ves?
Pues para aspirar a todo, ¿no? Esto yo creo que es bastante claro, y es la mentalidad que tenemos, porque, bueno, no es solo el hecho de competir ahora, pero es un tema más de a largo plazo.
Creo que esta seleccionador femenino sigue estando Víctor La Peña, otro español.
Correcto. Oigo una música de fondo.
Sí, sí, la oyes porque creo que la tenemos. Si quieres la quitamos. ¿Te molesta mucho o qué, Jordi?
La oigo muy alta.
Ah, que oye la música muy alta. Bravo, si se la podemos quitar, la quitamos. Ahora mejor.
Bueno, la canción del principio, que supongo que la habrán puesto con atención, era Brian Adams, que es canadiense.
Eso, efectivamente, claro, correcto, efectivamente. Sí, efectivamente.
Sí. Lo he pillado. Gracias por
todos los detallitos.
Gracias por el mensaje, sí. Si me hubieras puesto Brian Adams o Alanis Morissette, Abril Lavigne, estoy aquí en el tema musical.
¿Le queréis decir algo, Luis, Dani, Pani? Este es un triunfador, claro, ¿eh? Ha estado
felicitarles.
En Cleveland, Denver, Sacramento, y ahora como seleccionador ha triunfado plenamente, ¿eh?
Moltes felicitats, Jordi, muchas felicidades, y preguntarte cuándo te ves en un banquillo NBA ya de head coach, porque no va a durar, no va a pasar mucho tiempo para que eso suceda.
Bueno, yo creo que primero, muchas gracias, y bueno, lo segundo es que yo creo que los pasos que cada uno tenemos delante son los que tenemos que valorar, ¿no? Y ahora mismo, este verano, pues yo creo que he estado muy cerca por los procesos y todo. Evidentemente, yo creo que me tendrían que haber dado, ¿no? Como todos confiamos en nosotros mismos. No ha salido, pero ahora se me presenta esta opción, ¿no? En el baloncesto FIBA, que no es, yo siempre estoy en contra de lo que es mejor y peor, ¿no? Que mucha gente es Euroliga o NBA o tal, y yo creo que es totalmente, no hay una mejor que otra, son grandes oportunidades, es baloncesto de altísimo nivel, y es un reto más en mi carrera, ¿no? En este caso, baloncesto FIBA, un mundial, con la opción de luchar por entrar a una Olimpiada y opción de ganar medalla en el mundial, ¿no? Entonces, para mí es prepararme para este reto, y yo soy de los que piensa que si esto que tengo delante mío nos sale muy bien en grupo, también me va a beneficiar personalmente en el futuro, ¿no? Entonces, como dices tú, al final hay que ser paciente, preocuparte de lo que tienes delante, y ahora lo que tengo delante pues es Sacramento y la selección de Canadá.
Jordi, yo quiero felicitarte también, y luego quiero saber esto cómo se consigue, porque vamos a ver, llega Fernando
Martín. Hay un casting, ¿no?
Claro, es como increíble conseguirlo en el banquillo, porque Pau Gasol sí que conquistó la NBA en las canchas, ¿no? Primero Fernando Martín, pero en los banquillos esto es inaudito. ¿Cómo has conseguido todo esto?
Pues bueno, es una grandísima pregunta, ¿no? Yo creo que el otro día me llamó una persona y me preguntó, ¿cómo te ha salido esto, no? Y bueno, yo creo que es un poco, pues un conjunto de cosas, ¿no? Desde llevar muchos años aquí, pues tener un poco un recorrido, ¿no? En la NBA, pues por ejemplo, yo creo que el hecho de haber entrenado jugadores que son importantes en esta selección es importante, ¿no? Porque tengo la relación con ellos. También, por ejemplo, pues que David Blatt sea uno de los consejeros de la Federación de Canadá, porque yo trabajé con David en Cleveland y tengo buena relación con él, ¿no? Y tenemos, evidentemente, mucho en común en cuanto al baloncesto europeo. Y también muy, muy importante, pues que yo he formado parte de la selección española, desde categorías inferiores a la selección absoluta, y también en Nigeria en una Olimpiada. Entonces yo creo que mi mezcla de experiencia aquí en la NBA, tratando con estos chicos, que es al final es bastante importante, pero también mi experiencia en FIBA, yo creo que esto es lo que me ha ayudado bastante, ¿no? Sinceramente, no he sido yo el que he estado aquí luchando por este trabajo. Es una opción que fui considerado por mi trayectoria, y después pues tienes que entrar en conversaciones y se tienen que decantar por ti, ¿no? Pero bueno, así como no me salió pues este verano lo de ser primer entrenador en la NBA, pues ahora esto sí. Y bueno, yo creo que esto es un poco la razón por la cual me ha salido esta oportunidad.
Pani, dile algo a Jordi.
Bueno, Jordi, ¿qué le voy a decir? Felicidades, lo primero, Jordi, por ese nombramiento como head coach en Canadá. Sé positivamente, porque me han llegado noticias de que el proceso de entrevistas que hiciste fue muy bueno, pero bueno, como tú dices, al final, pues esto es una decisión a dos. Yo lo he dicho aquí muchas veces, es cuestión de tiempo que llegues a un banquillo como primer entrenador. Y bueno, aparte de las felicitaciones y del afecto que nos tenemos desde hace muchos años, tengo una pregunta que realmente es curiosa sobre Canadá, ¿no? Y es si tú vas a conseguir por primera vez que todos los jugadores tan buenos que hay en Canadá, que te lo digo, Corro, o sea, si Canadá presenta el equipo que ha dicho Jordi, no es
cuidado, ¿no?,
absolutamente descabellado pensar que puedan jugar una semifinal.
Cuidado.
El problema que tiene Canadá, y Jordi no me dejará mentir, es que nunca ha conseguido en su historia tener a todos los jugadores buenos canadienses al mismo tiempo en la selección. Entonces, bueno, la pregunta es un poco cachonda, si quieres. Es si tú crees que puedes conseguir que todos los buenos de Canadá vayan juntos al Mundial.
Pues bueno, primero de todo, gracias, y bueno, sabes que el respeto y el cariño es mutuo. Y bueno, en cuanto a la pregunta, pues bueno, no es solo un tema mío que les convenza yo, ¿no? Porque como te he dicho, con algunos tengo relación estrecha porque he trabajado con ellos, pero es un grupo muy grande, ¿no? Y al final pues será un grupo con el cual tendré que empezar a trabajar y ganarme su confianza, ¿no? Creo que esto es estos torneos es muy importante el estar unidos y estar conectados entre nosotros, y en este caso yo creo que lo que más juega en contra nuestro es esta falta de continuidad y conectividad, ¿no? Porque sería la primera vez que todos van juntos, pero con esto también siempre tiene que haber una primera vez, ¿no? Estos chicos, la mayoría, todos en algún momento han estado pues en categorías inferiores o con la absoluta, pero no todos al mismo momento. Y ahora parece ser un momento en el cual todos tienen la ilusión por hacerlo. Entonces yo creo que lo primero es ilusión, ¿vale? Y lo segundo es que el equipo esté por encima de todo, de todas las personas, por encima mío, por encima de Jamal, por encima de cualquiera. Entonces yo creo que así es como se puede llegar lejos en un torneo, incluso en un campeonato, ¿no? Entonces yo creo que esto, a lo largo de muchos años, porque habrá muchos jugadores que no se podrán meter y que tienen muchísimo talento, yo creo que a lo largo de muchos años podemos conseguir cosas muy buenas, ¿no? Pero bueno, no es solo un trabajo mío, es un trabajo de la federación, una federación pues muy bien organizada, con una infraestructura muy buena, con Rowan Barrett, que es el, supongo que os acordáis, exjugador, el padre de RJ Barrett, pues que jugó en la selección, que creo que jugó en Alicante un año, si no recuerdo mal, pero bueno, jugó en Europa mucho tiempo. Y bueno, esta conexión con el baloncesto FIBA también es muy importante, porque al final la mayoría de nuestros chicos pues están acostumbrados a jugar en la NBA, y eso también es una transición que estos torneos a un partido, pues evidentemente, más que el talento individual, tiene que ser el cómo compites como el, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que, en un año, pues intentar avanzar toda esta experiencia que tienen muchos otros equipos, ¿no? Y yo creo que allí un poquito entre nuestro talento e ilusión podemos suplir, pues te pongo un ejemplo, nuestro primer partido será con Francia, y este grupo de Francia pues tiene muchos partidos juntos a las espaldas y tendremos que suplirlo pues con otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que es lo bonito de estos retos. Y bueno, pues ya sabéis, cada partido es suena muy futbolero, pero cada partido es una final en estos torneos, desde la fase de grupos a después cuando empiece ya el torneo en sí, ¿no? La eliminación. Entonces, bueno, como te he dicho, no nos pone matemáticamente en ningún sitio, pero yo creo que vamos a dar mucho que hablar y bueno, vamos a jugar en conjunto y sacrificándonos, como te he dicho, por el equipo, ¿no? Al final es la mentalidad que tenemos que tener para poder avanzar.
Jordi Fernández, seleccionador de Canadá, estaremos muy pendientes. Gracias por atendernos, enhorabuena, felicidades, un triunfador, un español triunfando en América. Un abrazo, gracias,
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Jordi Fernández. Oye, una ronda, bueno, me dice Parra que entrenó en Denver a Jamal Murray, que si no le convence él, no le va a convencer nadie a Murray para que esté ahí. Oye, una ronda rápida, pero rápida de verdad, de American, al margen de esta conversación con Jordi Fernández. Empiezo por Dani Senabe, porque como ha terminado con Francia, Jordi, hablando de Francia, ya sabemos que no está ni Wembanyama ni Embiid. ¿Qué va a ser Francia en el Mundial?
Pues va a ser la vieja guardia. Fournier, Gobert, Yabusel, del que tanto has hablado esta temporada. La verdad es que lo de Embiid era un poco... bueno, se la ha nacionalizado Express, es un tío que es camerunés, pero que tiene la nacionalidad estadounidense. Y ahora tiene también la francesa, pero no, todavía no va a jugar con Francia. Irá más adelante, pero ahora mismo para este Mundial de Japón, de Indonesia, Japón y Filipinas, va a ir con la vieja guardia Francia.
Pani, se conoce ya el equipo USA, ¿no? Y no sí, suena señor. Tan temible, no suena tan temible, ¿no?
Pero es muy buen equipo.
Es muy buen equipo, pero no...
Hay una transición, han buscado un equipo. Primero, la selección tiene una peculiaridad y es que no repite, vamos, salvo los Nets que tienen dos jugadores, todos los demás ya son de uno por equipo, ¿no? Luego es un equipo muy joven, yo creo que apuestan para este bienio Mundial 23, Juegos Olímpicos 24, por un equipo joven. Está la inclusión de Paolo Banchero, que podía haber jugado con Italia por derecho de sangre, pero ha elegido jugar con la selección estadounidense y es una suma monumental para un equipo joven. Hay solamente un pívot, que es Walker Kessler, de los Utah Jazz, un pívot puro, digamos. Lo demás son aleros versátiles y tal, que es el baloncesto moderno, y estamos ante un equipo muy joven, donde quizá el gran público no reconozca a muchos nombres, pero es un equipo muy temible. Eso sí, le puede ganar a cualquiera, y de hecho es favorito en las casas de apuestas, pero también es factible que pueda perder con equipos más experimentados.
Luis, ¿qué sabes de Billy Hernán Gómez?
Pues que se queda libre, porque hoy expiraba el plazo y tenía la posibilidad los Pelicans de ejercer la player option, que eran 2,6 millones, pero han decidido dejarle libre. No ejercen esa opción y ahora mismo está sin equipo. Hay que ver si consigue que alguien en la NBA le dé la oportunidad que merece. Hay que recordar que es el MVP del último Eurobasket y es un jugador que cuando juega allí lo hace bien, pero nunca ha tenido una oportunidad de verdad. Y luego está también planeando la posibilidad de que vuelva a Europa, pero yo creo que él quiere intentarlo todavía allí. Veremos dónde acaba.
Luis, Dani, Miguel Ángel, Paniagua, que gracias por la conversación. Un abrazo fuerte de Americans.
Un abrazo,
chao, chao, chao,
a todos.
Chao.
Y ahora a Austria, allí se va a disputar el Gran Premio de Fórmula 1 en Spielberg. Allí está Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Tengo mucha curiosidad por expliques por qué le has hecho esta pregunta a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Yo creo que vamos a escuchar la pregunta y las dos respuestas y luego es todo tuyo. Pregunta hoy en la sala de prensa, coincidiendo, como le ha dicho Carlos Miquel, los dos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Fernando, Carlos, hacía tiempo que no os veía juntos en la misma habitación y me gustaría preguntaros, yo ya sé la respuesta porque os veo en las pistas, pero ¿cómo es ahora mismo vuestra relación? ¿Es tan buena como siempre? Porque leemos algunas veces, hemos leído en España algunas estupideces. ¿Cuál es la realidad entre Carlos y Fernando, su relación personal?
Many times, and as Carlos said before,
nos conocemos desde hace mucho, very, mucho very tiempo, time, y somos muy buenos amigos, dentro y fuera de la pista. Well. Como tú dices, este año se dicen muchas estupideces, porque tengo un buen coche y luchamos en pista. Pero en España tenemos que aceptar que el nivel de los periodistas es bajo. No es tu caso, pero es así en términos generales, así son las cosas. Esa es la razón por que a menudo no vamos a España. Desafortunadamente, tenemos que evitar nuestro país por muchas cosas.
We try to avoid our country, unfortunately, for many things.
Vosotros, chicos, lo podéis ver en los circuitos. No tenemos que decir nada en rueda de prensa. Ahí está lo que hablamos antes de las carreras en el desfile previo o en el paddock. Nuestra relación es tan buena como siempre. Es un poco distinta en el sentido de que hay más competición. Pero para mí eso se queda a la pista. Yo sé separarlo. Siempre he sido bueno en eso. Fernando también ha sido bueno en eso. Los dos somos lo suficientemente maduros. Tenemos que disfrutar el momento. Es un gran momento para la Fórmula España, con un enorme interés para estropearlo con cosas estúpidas que no merecen mi atención ni mi comentario. Es dar importancia y protagonismo a gente que no lo merece, así que prefiero dejarlo.
A ver, Carlos, ponlo en contexto.
Bueno, lo vamos a poner en contexto. Además es curioso porque mi voz casi abre el partidazo y lo cierra. Al final, yo creo que simplemente es el hecho... A ver, los periodistas estamos también para generar cosas. Yo que sé que hay gente que no lo entiende y no han entendido el sentido de las palabras de Fernando Alonso porque han aprovechado, sobre todo en redes sociales, para atizarme, que es el colmo. Porque lo que la gente no sabe es que después de esas palabras Fernando Alonso me ha dado un abrazo. Es decir, que enfado conmigo, cero. Lo que hemos visto publicado en este país es que Fernando Alonso y Carlos Sainz se llevan muy mal. Se ha publicado, se ha dicho en una televisión y se ha hecho eco por el clickbait. Y eso me parece lamentable. Y además, con el tema del corazón, en el aspecto de Fernando Alonso, es que le siguen fotógrafos y eso siempre le ha desagradado. Por eso él le parece desagradable, por eso Fernando Alonso hace hincapié en que por eso va menos a España de lo que le gustaría, y lo ha dicho al final de lo que hablaba. Entonces, ese cúmulo de cosas creo que había, que era bueno que ya que estaban los dos juntos, ambos aclararan que se llevan bien. ¿Eso quiere decir que todo es love story? Evidentemente no. Esto no es tenis o golf. Esto es algo que es un deporte de contacto, y cuando hay piques en pista, como ha habido después de Australia, que hubo un accidente, o después de Bakú, que Fernando Alonso consideró que había hecho una defensa muy excesiva a Sainz y Sainz dijo que no, bueno, pues hay momentos en los que hay roces, pero la relación sigue siendo buena y lo que han hecho los dos ha sido decir que la relación es buena. Yo creo que ese mensaje es bueno, que cale en España y que de verdad dejemos de enmerdar con una situación en la que las audiencias son brutales en nuestro país. Estamos hablando que se han fumado desde una emisora privada todas las audiencias de los últimos tramos de la Liga Española de Fútbol. Estamos hablando de 3.300.000 entre abierto y cerrado en el último Gran Premio de España, y con un Fernando Alonso que ha hecho 6 de 8 podios, que es una auténtica barbaridad, y la última carrera además levantando el pie del acelerador. Pero además tenemos un piloto en Ferrari que es el líder de Ferrari, es el que está primero en el campeonato de Ferrari, con lo cual bueno, pues yo creo que era bueno que ellos todos lo aclararan, lo han aclarado, pues ya está, perfecto.
Vale, esa es la explicación, marcando la pregunta en un contexto que ha explicado Carlos Miquel. En lo deportivo, a ver, ¿cómo viene el fin de semana?
Bueno, a ver, hay mejoras en Ferrari. De hecho, ha vuelto a hablar Carlos Sainz de la posibilidad de volver al podio, que tiene muchas ganas de volver al podio. ¿Por qué? Porque tiene un fondo nuevo, que además lo compararon hace unos días en Maranello, y tiene un aero nuevo, y cree que eso le va a dar... en una pista favorable para el Ferrari, porque es una pista donde ganaron el año pasado, les puede dar la posibilidad de luchar por el podio, con un podio muy cotizado, porque va a luchar con Mercedes, va a luchar también con Aston Martin, y vamos a ver qué pasa con eso. Y luego, en lo deportivo, tenemos a un Fernando Alonso que quiere comprobar cosas. Mañana libre es uno, es un fin de semana raro, un fin de semana al sprint, quiere decir que hay pocos momentos para probar, quiere probar lo que se le quedó en el tintero en Canadá. Es un kit aerodinámico el que estrenaron en Canadá que necesita ser mejorado con reglajes, y es lo que van a mirar en Aston Martin. Y decirte también, atentos a los horarios, mañana ya hay una calificación, o sea, mañana se establece la parrilla del domingo, de la carrera del domingo. A las 6 de la tarde sabremos quién sale en la pole.
Porque hay sprint este fin de semana, ¿no?
Porque hay sprint este fin de semana. O sea, tenemos de 5 a 6 de la tarde mañana la calificación. Luego, al día... Bueno, hay unos libres a la 1:30, pero bueno, lo que vamos, el sábado hay el sprint shootout, que es la calificación de la sprint, que es a las 12, que son 45 minutos, más corto que la calificación normal, y luego la carrera de sprint a las 4:30 de la tarde, 4:30, 5, y el domingo, como siempre, el gran premio. Así que vamos a ver qué pasa, porque es un gran premio que suele haber una pequeña maldición para los campeones del mundo. En las últimas 10 ediciones, solo una vez el Gran Premio de Austria lo ha ganado el piloto que después ganó el Mundial, y fue Max Verstappen. Bueno. Cuidado que Verstappen tiene pinta de que va a ganar este título, a ver qué pasa.
¿Checo Pérez?
Ah, y Checo Pérez, he hablado con su fisio, Checo sí. Pérez tenía fiebre ayer, pero me ha dicho que el 100% estará mañana en pista, simplemente han tomado precauciones porque va a ser un fin de semana muy duro, ¿eh? Porque para los pilotos el tener tantos esfuerzos de tanta intensidad se hace más difícil.
Gracias, Carlos, hasta mañana. Desde Spielberg, en Austria, luego. Gran Premio de Austria, contado por Carlos Miquel. ¡Nos vamos! Las cosas que nos deparará mañana, algunas desconocidas, que ni sabemos qué van a pasar y se contarán, hay que estar pendientes de la lista de Jorge Vilda, que va a dar la lista definitiva para el Mundial de Chicas Femenino, y por supuesto de la noticia con la que hemos abierto, esa cumbre que ha anunciado Marca se va a producir mañana entre los agentes de Mbappé y el Paris Saint-Germain para determinar qué pasa en el futuro. Si amplía contrato o se queda la cosa como está y se va libre cuando termine la temporada, o se va antes, es que está abierto ese capítulo. Muy bien, mañana lo contamos, les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.